Abran por favor la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Para tener un poquitito de contexto, vamos a hablar desde el verso 4. En el capítulo 5, un poco más de contexto. El libro de Deuteronomio son tres sermones. Tres sermones. Del 1 al 4 es un sermón, del 5 al 12 o del 5 al 26 es otro sermón, pero del 5 al 12 es el corazón de ese sermón y el corazón del libro, y al final los últimos capítulos son el tercer sermón. En el capítulo 5 se llama Deuteronomio, Deutero, segunda ley, es la segunda vez que se da la misma ley, la ley que se dio en Éxodo 20. En Deuteronomio 5 se repiten los 10 mandamientos, se recuerda, Moisés recuerda cuando él entregó los mandamientos, Dios le entregó a él y él los bajó al pueblo, como tembló todo, como un relámpago. Hubo fuego, un terremoto, voz de sonido de trompeta, y cómo el pueblo tuvo miedo, mucho miedo, capítulo 5. Y cómo Dios le dijo, ¿viste cómo se han asustado? Y Dios le dijo, capítulo 5, verso 29, ojalá tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días para que guardasen todos mis mandamientos, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos para siempre. El deseo de Dios de que nosotros lo obedezcamos, no solo para que nos vaya bien a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para siempre. Y entonces en el capítulo 6, es como que por primera vez, porque no estaba eso en el libro de Éxodo, a esta nueva generación, la primera generación que escuchó los mandamientos en Éxodo 20, fueron infieles a Dios y murieron casi todos en el desierto. Y ahora está la segunda generación, están a punto de entrar a la tierra prometida, van a recibir casas que nunca edificaron, cultivos que nunca cultivaron, animales que nunca criaron, van a recibir todo servido porque Dios les va a entregar la tierra. Y están ellos, detrás de ellos está la generación de sus padres, que fue infiel, que murmuró en el desierto. Delante de ellos está una tierra servida, pero es una tierra que está habitada por paganos. Y van a recibir, de golpe, de venir 40 años pasando necesidad, de golpe van a hacerse ricos, digamos así, prósperos. Y hay toda una preocupación en el libro de Deuteronomio sobre la fidelidad de la siguiente generación. Dios le avisa a Moisés, y Moisés lo escribe, ellos no van a ser fieles, no lo van a hacer. Van a torcer su corazón, se van a olvidar de mí. Y en ese contexto, en el corazón de este sermón, y ese es el gran énfasis de este libro, ¿no? Moisés habla casi como un abuelito, con mucha ternura, mucha ternura. Entonces, comenzando en el versículo 4, vamos a leer desde el 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene el pasaje que quiero explicar, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hice la investigación para este sermón, y escribí el sermón este hace 13 años atrás. Cuando mi hijo mayor tenía 18, mi hija tenía 15 y el más chico tenía 7 años. Vivíamos en Estados Unidos y busqué en ese momento, año 2008, en Estados Unidos, donde vivíamos, busqué y encontré esta estadística. Por supuesto, yo preocupado por mis hijos, muy preocupado. Más preocupado que cuando vivía acá en Argentina, mucho más preocupado. Rodeado de una cultura que no parecía tan mala como parecía acá, y yo notando que mis hijos y hasta quizás nosotros mismos estábamos fascinados con lo que nos rodeaba y nuestro corazón corría peligro. Y leí esta estadística en aquella época, 2008. Cada día en Estados Unidos, en aquel año, 1,000 adolescentes solteras se convertían en madres. 1,106 adolescentes abortaban por día. 4,219 adolescentes contraían una enfermedad de transmisión sexual. 500 adolescentes comenzaban a consumir drogas cada día en Estados Unidos en el año 2008. 1,000 adolescentes comienzan a beber alcohol. 135,000 niños traen un arma de fuego u otra arma a la escuela. 3.610 adolescentes son asaltadas o asaltados, 80 de ellos violados por día. 2.200 adolescentes abandonaban la escuela secundaria. 7 niños en el 2008, entre los 10 y los 19 años, eran asesinados por día. 7 menores de edad, menores de 17 años, eran arrestados por asesinato. Y 6 adolescentes se suicidaban por día en el año 2008 en Estados Unidos. Claro, uno prepara un sermón para predicar a otros, pero antes que nada lo prepara uno pensando en uno y la preocupación de uno. Gracias a Dios, después de 13 años, mi hijo mayor tiene 31, mi hija tiene 28 y mi hijo más chico tiene 20. Gracias a Dios, por lo menos por el momento, parece que aman al Señor y siguen al Señor. Esa es la preocupación, la misma que yo tenía hace 13 años y aún la tengo porque no se me ha ido. Es la preocupación que tenía Moisés cuando escribió el libro de Deuteronomio. Y ese es el peso que tenía Dios, en definitiva, por su pueblo, el que él había rescatado de Egipto, y que ya inmediatamente, caminando por el desierto, enseguida se empezó a notar que ellos no iban a ser fieles a Dios, que no es tan fácil ser fiel a Dios. Y mucho menos transmitir esa fidelidad a la siguiente generación y después a otra y otra. Es un tremendo desafío, titánico, enorme. Pero acá está pasando algo que necesitamos comprender para pesar el impacto de este pasaje. Estamos en medio de dos aguas, digamos así. Moisés va a morir al final de este libro. Estos son sermones. En semanas después que dijo esto, va a morir Moisés. Y va a tomar el liderazgo otro hombre llamado Josué, más joven que él, claro. Están a punto de entrar a la tierra prometida, lo cual implicaba un desafío enorme, pero Dios les había prometido que él les iba a entregar la tierra. Dios iba a ir delante de ellos, él la iba a conquistar. Ellos no están fabricando espadas, lanzas, no están entrenando con la onda, no están haciendo eso. Están escuchando sermones antes de pasar a la tierra prometida, porque el punto acá no es si iban a ser capaces o no de tener una mejor estrategia militar para conquistar la tierra, sino si iban a ser fieles o no. Ese es el gran punto en este momento de la historia bíblica. No es otra cosa, es la fidelidad a Dios. Y se suma algo que es también notable, que ya sabemos, y sabía el pueblo, que ya esos milagros diarios que estaban experimentando ya no iban a pasar más. Todos los días lo seguía, dice en el libro de Éxodo, una columna de humo o una nube que los protegía del calor, y de noche una columna de fuego. Comían todos los días del maná, que era un milagro diario. Dios proveía para ellos el maná diario. A veces sacaban agua de la roca, de rocas en el desierto, milagros de Dios. Comieron codornices. Permanentemente estaban viendo la mano de Dios. Vieron el monte Sinaí humear, temblar. Vieron la tierra abrirse en algunas oportunidades para castigos directos de Dios. Pero eso ya no iba a pasar más. Es decir, a partir de ahora, la fe de este pueblo, el pueblo de Dios, no se iba a basar en milagros cotidianos, digamos así, sino en un libro. Eso nos explica también en Deuteronomio al final. Ellos iban a alimentar su fe por lo que estuviera escrito en un libro. Eso implicaba un cambio tremendo, enorme. Y más sabiendo que la mayoría de la gente no sabía leer. Casi nadie sabía leer. Quizás solo Moisés sabía leer de todo ese grupo, porque él fue educado en el palacio de Faraón. Nadie sabía leer. Imagínate, a partir de ahora tu fe va a estar basada en un libro que no podés leer, porque la cultura es una cultura oral, no es una cultura escrita. Y Moisés escribe estos primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Torá, la ley de Moisés. Y la idea de Dios es que este pueblo, a partir de que termina todo el deambular por el desierto y llegan a la tierra prometida, es que ellos comiencen a vivir por fe en lo que está escrito en un libro. Y eso no es tan fácil. Eso representa un desafío, pero enorme. No sé si podemos imaginarlos la proporción que tiene eso, elaborar un sistema educativo basado en un libro para que un pueblo que no sabe leer pueda guiar su vida. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? No había materiales tampoco para hacer copias. Imagínense allí en los llanos del Moab, en esta meseta que está en el lado oriental del río Jordán, donde ellos podían ver la tierra prometida. Imagínense a ellos haciendo todo un sistema para hacer copias, 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 para que en cada casa haya un libro. No tenían ni los materiales, ni la tinta, nada, ni el conocimiento. No iba a ser así, iba a haber un solo libro que se iba a colocar en un solo lugar y cada 7 años, se nos enseña acá, tenía que juntarse todo el pueblo de Israel para escuchar cómo se les leía oralmente ese libro. Cada siete años. Y todo el sistema de sacerdocio que se explica en el libro, aquí también en el libro de Moisés, llamado Levítico, iban a estar todos en la misma ciudad. Porque toda para evitar la idolatría, toda la adoración, todos los cultos, los ritos, todo se iba a hacer en un solo lugar, donde estaba la ley, donde iban a tener la copia de la ley. Y la gente iba a vivir a lo largo de un territorio que no es pequeño tampoco. No es, por supuesto, tan grande como nuestro país, pero es extenso, claro que sí. Imagínate unos 40 kilómetros de ancho y más de 100 kilómetros de largo, todos pueblitos distribuidos, y allí personas tratando de que sus hijos amen al Señor, de que sus hijos sigan en los caminos del Señor, enseñándoles lo que dice un libro que no lo tienen en la mano. Y si lo tuvieran no sabrían cómo leerlo. ¿Cómo haces eso? Tremendo. Si hubiera sido la idea de Dios que los sacerdotes fueran de pueblo en pueblo para enseñar, aún así no hubiera funcionado. No fue la idea de Dios. No fue, pero si hubiera sido, también hubiera sido tremendamente complicado. Lo que nos dice este pasaje es que el plan de Dios para que la siguiente generación sea fiel es que los padres, el papá y la mamá de cada uno de esas criaturas, amen a Dios y enseñen a sus hijos. Eso es lo que está diciendo acá. Y eso no ha cambiado, a pesar de que hoy, por supuesto, yo no sé las estadísticas, pero probablemente el 90% de la población en casi cada país del mundo está alfabetizada, digamos, y puede leer, y hay copias de la Biblia por todas partes. Pero no ha cambiado eso. Lo que Dios ha diseñado para transmitir la fe, el amor a Dios, la fidelidad a Dios, es que nuestros papás y mamás amen a Dios, sean fieles a Dios y nos transmitan eso. Cosa que un sistema educativo tradicional no podría hacer jamás. Un sistema educativo tradicional te podría enseñar la letra de la ley, pero no de corazón para que vos ames al Señor. Y eso sigue vigente hoy, como decimos. Los padres somos los principales responsables de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Y es notable la manera que está tan concisa, pero tan profunda, que está en este pasaje diseñado esto. En primer lugar, por supuesto, si vamos a enseñar a amar a Dios a alguien, necesitamos un manual, el contenido, digamos. Si vamos, pensémoslo como un sistema educativo. Si vamos a establecer un sistema educativo, ¿qué es lo que es acá? Necesitamos el contenido, necesitamos, por supuesto, los maestros y necesitamos la metodología. Bueno, estos tres elementos están en estos versículos. ¿Qué se va a enseñar? Por supuesto, estas palabras, dice acá, que yo te hablo hoy, estas palabras. No es que se nos da la libertad de decir qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, sino que nos enseña. En primer lugar, tenemos un manual, la Biblia, claro que sí. En este caso eran los libros de Moisés. Fueron escritos para transmitir la fe, para que las personas podamos creer. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. La única manera que un ser humano puede amar a Dios y creer en Dios con esa fe auténtica que realmente transforma una persona es por medio de la palabra de Dios, la Biblia, un libro escrito. Fue escrito por Dios o por hombres inspirados por Dios para que tuviera contenido en estas mismas páginas ese poder de Dios que da vida. Vida espiritual. Y si vamos a transmitir la fe a alguien, necesitamos usar este libro, que produce fe, que aviva el corazón. Y entonces comienza diciendo, estas palabras que yo te hablo hoy, versículo 6, ¿no? Capítulo 6, verso 6. Estas palabras que yo te hablo hoy. Bueno, acá hay una discusión que no es menor y no es inútil. ¿A qué se refiere con estas palabras? Estas palabras. ¿Qué quiere decir Moisés? La frase, estas palabras que yo te mando hoy, se repite también en 12:28, la misma frase, estas palabras que yo te mando hoy. La frase más cortita, estas palabras, se repite en 5:22, 31:1, 31:28, 32:45. Si pensamos un poco la implicación de que esta frase se repita en varias partes del libro de Deuteronomio, podríamos pensar que lo que está diciendo Moisés se refiere a todo lo que está en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Estas palabras que yo te hablo hoy, las que está predicando Moisés, como decíamos, son tres sermones. Podría incluir todo el libro de Deuteronomio o incluso toda la ley. Toda la ley de Moisés. Podría ser. Sin duda, toda la ley fue escrita de nuevo para producir fe, para que amemos a Dios, para que entendamos quién es Dios, que nos demos cuenta de su santidad, de su justicia y aún de su misericordia. Claro que sí. Todo está explicado. Desde Génesis hasta Deuteronomio, tenemos un cuadro de Dios realmente asombroso, que nos produciría ese asombro que lleva a la adoración y finalmente al amor y a la fe. Claro que sí. Pero el problema con esto, de nuevo, es cómo podía un padre israelita poner en su corazón todo el libro de Deuteronomio, o incluso toda la ley, peor. ¿Cómo lo hacían? Imposible. ¿Hasta cuándo? Imagínense que hubieran organizado de nuevo días intensivos antes de cruzar la tierra prometida, hubiera muerto Moisés, hubiera seguido Josué y vaya a saber hasta qué edad de Josué, hubieran estado todos tratando de recordar este libro de la ley, digamos, todas estas palabras. Suena como que no iba a ser práctico. Y aún así, imaginemos que hubieran hecho el intento. Hubiera requerido también que cada tanto, no sé, los sacerdotes, los expertos de la ley, recorrieran todo el país para chequear si realmente cada papá estaba enseñando correctamente o habían empezado a distorsionar, pues habían olvidado partes de la ley. No hubiera sido demasiado práctico. No hubiera sido posible. Lo ideal hubiera sido tener como una especie de condensación, digamos así, de toda la ley en algo pequeño, en algo condensado, pero que tuviera toda la esencia, por decir así, de toda la ley, en pocas palabras. Ahí sí podría ser. Bueno, y eso asombrosamente es lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Que Jesucristo dijo que resumen toda la ley. Deuteronomio 6, versos 4 y 5, es llamado la Shema. En hebreo, Shema es oye. Oye. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, etc. Como dice acá, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Según Jesucristo, toda la ley se resume en este pasaje. Qué interesante, demasiado interesante, que justo después que Moisés declara, digamos así, el resumen de toda la ley en una frase que sí se puede memorizar y sí se puede guardar en el corazón, diga, bueno, estas palabras son las que quiero que enseñes a tus hijos todos los días de tu vida. Porque eso sí, en una cultura oral sí se podía, sin equivocación, sí se podía tener y enseñar y machacar y repetir, porque eso resume absolutamente todo, todo. Precioso, maravilloso. Dice, solo para que tengan la referencia los que anotan, Mateo 22, 37, dice Jesús, este es el primer y más grande mandamiento, la Shema. Maravilloso. No tenemos tiempo de analizarlo porque queremos desmenuzar todo lo que sigue, pero realmente es precioso y vale la pena que algún día lo estudiemos en detalle. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahí la palabra para uno da la idea de que es único. Jehová es único. No hay nadie como Jehová. Ustedes van a ir a poseer una tierra donde hay un montón de dioses. Nada que ver. Nada que ver. Ni a la uña del pie le llega. Nada que ver. Jehová, vuestro Dios, Jehová, es único. Es único. Y por eso Lo tienen que amar de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Porque es único, no hay como Él. Es el verdadero, es el único Dios. Los demás no son dioses, son inventos. Son falsificaciones para engañar a las personas, para distraerlas y alejarlas del único Dios que existe, que es Dios. Yahweh, en hebreo, Yahweh. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Yahweh, es el único que hay, es único. Entonces, ámenlo de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. En otras palabras, Él merece toda vuestra lealtad. Eso es lo que es. El Dios de ustedes, que les sacó de Egipto, que los compró, siendo ustedes, o nosotros, diría Moisés, un pueblo insignificante, inmerecedor de nada. ¿Quiénes somos nosotros? Lo explica bien el capítulo 7 de Deuteronomio. No somos nada. Pero ese Dios, el único que existe, el que es único, un día vino y nos rescató, nos hizo su pueblo. Entonces seamos leales. Seamos leales a Él. De toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, todos nuestros pensamientos, todo para ese Dios. Eso debe ser. Y eso, según Jesús, resume toda la ley, toda. Qué precioso de pensar. Si te pones a analizar todo lo que está, por lo menos en el Pentateuco, en los libros de Moisés, lo que hace es contribuir a eso, a que amemos a Dios, a que nos demos cuenta que es el único Dios. Él es el Creador, capítulo 1 y 2 de Génesis. Él es el Redentor, que una vez que Adán y Eva, los primeros hombres, se alejan, Dios les busca y trata de restaurar y promete que va a venir una solución. Y todo lo que ves, parece que Dios todo el tiempo, cuando fue inspirando a Moisés para escribir el Pentateuco, estaba pensando en las generaciones siguientes. Es muy precioso, por ejemplo, solo les hago pensar en esto para como muestra. En Éxodo 10:2, parte del Pentateuco también, Dios le dice a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y va a hablar de las plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Verso 2, Éxodo 10:2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Piensen las implicaciones de eso. Es como si Dios dijera, la verdad yo los podría sacar de otra manera de Egipto, pero yo los voy a sacar de la manera más complicada posible, de la manera más increíble, asombrosa, única, milagrosa que se pueda imaginar, para que ustedes tengan que contarle a sus hijos y a sus nietos. Y claro que tenemos, y claro que uno abre la Biblia, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y uno abre la Biblia y lee, y tenés allí historia tras historia tras historia de lo maravilloso que es Dios, de lo único que es Yahweh. Y son historias que están de tal manera escritas que sentás a tus hijos, a tus nietos, y los tenés a todos con la boca abierta, asombrándose, pensando a cualquier edad que tengan, en lo maravilloso que es Dios. Y qué maravilloso y valioso, qué apropiado es que un ser humano sea leal a ese Dios. Es el único, único. Para eso fue escrito la Biblia, para producir esa fe. Pero está escrito de una manera, diría Martín Lutero, que habló de esto, que llamado la perspicuidad de las Escrituras, el hecho de que es tan fácil de entender la Biblia. Dice, Lutero decía, la Biblia es tan fácil de entender que humilla a la gente intelectual. La desprecian como poca cosa, porque un niño la puede entender. Claro, hay cosas difíciles, claro que sí, todos sabemos que sí, pero un niño puede entender que hay un creador, un niño puede entender que somos pecadores, que no podemos cumplir con todo lo que Dios exige, y también puede entender que ese Dios que tiene derecho a matarnos y tiene el poder para hacerlo en cualquier instante, no lo ha hecho, y es grande misericordia, lento para el aire y grande misericordia, que perdona el pecado, la iniquidad y la maldad. Y bueno, ni hablar cuando llegás al Nuevo Testamento, ni hablar. No, ni hablar. Es un tesoro la Biblia, un tesoro. No se te acaba nunca de transmitir, de enseñar, para que amemos a Dios con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón. Pero acá entonces se concentra claramente hasta que todos tuvieran la capacidad de leer, y sí lo hicieron. El pueblo de Israel se caracteriza, es el llamado el pueblo del libro. Tremendo cuando nos cuenta un filósofo judío, Espinosa, incrédulo, pero un filósofo judío, dice que cuando entraron, invadieron los romanos Jerusalén y destruyeron el templo y fueron a ver los tesoros. Se supone que en el templo, en el lugar más reservado del templo, iban a tener los tesoros más valiosos. Y abrieron el arca. ¿Y qué había dentro del arca? Un libro. Un libro. Un libro. Ese es el tesoro de la nación de Israel, un libro. Porque en ese libro se habla de Dios. Y el pueblo de Israel fue y será siempre el pueblo del libro. Y llegó un momento donde, claro, todos podían leerlo. Y enseñaban sistemáticamente, por eso Timoteo desde la niñez, y estaba usando la palabra que se refiere a desde los 5 años, Timoteo, vos has sabido las Sagradas Escrituras, porque a esa edad ya les empezaban a enseñar para poder leer las Escrituras. Porque así uno aprende y conoce a Dios. Entonces, para transmitir la fidelidad, la fe a nuestros hijos, el amor a Dios, necesitamos las Escrituras, por supuesto. Bueno, cuanto más sepamos las Escrituras, mejor. Claro que sí. Pero básicamente lo que necesitamos saber es que Jehová es único y que Él reclama toda nuestra lealtad. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Dios es único, Yahweh es único, nuestro Dios es único, Jesucristo es único. Y Él vino acá vino a darlo todo para que nosotros le entreguemos a Él todo, nuestro corazón. En segundo lugar, se nos enseña acá no solo el contenido de lo que debemos enseñar, sino cómo debemos ser nosotros los maestros, los papás y las mamás. Y dice acá, capítulo 6, verso 6, y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es clave, quizás es lo más clave de todo lo que a partir del verso 6 hasta el 9 se está diciendo. Por supuesto, es clave capítulo 4, versículo 4 y 5. Jehová es único, Él demanda toda nuestra lealtad. Pero nosotros, los transmisores de esta preciosa verdad, no podemos descuidar que para ser realmente eficientes, efectivos en transmitir la fidelidad, antes que nada, esas palabras deben de estar en nuestro corazón. En nuestro corazón. Antes de yo poder transmitir algo a mi hijo, pasión, amor por Dios, fidelidad a Dios, yo tengo que estar apasionado por Dios. Yo tengo que amar a Dios. Mi hijo se da cuenta si lo que le estoy enseñando es solo una teoría, ¿no? Si yo realmente amo al Señor y si yo realmente estoy dispuesto a ser fiel a ese Señor que yo quiero que él abrace y ame de todo corazón. Esta palabra estarán es un imperativo en una cadena de muchos imperativos. Oye, imperativo, amarás, imperativo, estarán, imperativo, las repetirás, hablarás, las atarás, estarán de nuevo y las escribirás. Todo una serie de imperativos. Y la gran pregunta que nos debemos hacer, porque todos tienen la misma fuerza, ¿cuál habrá sido la intención de Moisés? ¿Que todas estas órdenes sean simultáneas o consecutivas? Consecutivo sería, por ejemplo, divide y reinarás. Primero dividí, después reinás. Eso sería consecutivo. Simultáneo sería, por ejemplo, decir comé y bebé. Lo haces simultáneamente, las dos cosas. Y bueno, hay una discusión acá. Esto es un tema, este es un pasaje muy, pero muy estudiado. Yo he consultado eruditos judíos. Imagínense los judíos, los que han estudiado esto. Y discuten ellos. ¿Qué habrá querido decir Moisés? ¿Qué es esto? Va primero uno, después otro, después otro, después otro. Y muchos de ellos dicen, no, esto es consecutivo. ¿Qué sería? Primero tenemos que amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a hablar de Dios y vamos a enseñar de Dios y vamos a transformar a nuestros hijos, a nuestras ciudades y a nuestro pueblo. Vamos a ver en un momento que la última palabra del versículo 9, cuando dice tus puertas, se refieren a las, no a las puertas de una casa, sino a las tremendos portones que tenían las ciudades. O sea, ya está en la comunidad. Comienza en la casa y termina en la comunidad. Sin embargo, sería un problema porque sería único en la Biblia este énfasis. En ningún momento en la Biblia la consecuencia de amar a Dios sea enseñar algo a otros. No. siempre es el que ama, la consecuencia es que obedece, no que enseña, sino que obedece. Ustedes saben, les digo, solo en el Nuevo Testamento, ¿no? Juan capítulo 14, verso 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Primera Juan 5, 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Yo, de nuevo, volviendo para atrás, creo que la razón de conectar la Shemá, amar a Dios con toda la mente, la fuerza y el corazón, con este tema de enseñar, es justamente un tema práctico. En una cultura oral, lleno de analfabetos, no es que si amás a Dios vas a enseñar, sino que lo que tenés que enseñar es a amar a Dios. Eso es lo que tenés que enseñar. Te estoy dando primero el contenido de lo que tenés que enseñar y después cómo lo tenés que enseñar. No que si amás a Dios vas a enseñar. Y acá lo que está diciendo es muy importante. Dice, estas palabras estarán en tu corazón. Y tener las palabras o ciertas palabras de la Biblia en nuestro corazón no significa que las memoricemos. Por supuesto, no quita que lo hagamos. Pero es mucho más que solo memorizar. Si no, no hubiera usado la palabra corazón. La palabra corazón en el Antiguo Testamento, lev o levav en el hebreo, es el centro de todo nuestro ser interior. Es casi como, casi, no sé si es tan apropiado, como hoy nosotros hablamos de la conciencia. En el corazón uno piensa, en el corazón uno decide, en el corazón uno dirige toda su vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios, porque de él mana la vida. Es el centro de control de todo nuestro ser. Poner algo en el corazón o tener algo que esté en el corazón es mucho más que solo memorizar. De alguna manera es dejar que esas palabras sean las que dirijan y controlen nuestro corazón o nuestra vida. Qué precioso que ya nos explicó hoy Jonathan cuando empezamos este servicio. Nos habló del nuevo pacto, porque el gran problema termina justamente en Deuteronomio, capítulo 29 y capítulo 30, lamentándose Moisés que el pueblo no tiene ese corazón. ¿Quién diera, Deuteronomio 5:29, que tuvieran tal corazón, que me temiesen todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos, etcétera? Y se nos promete justamente en el nuevo pacto que Dios iba a escribir su ley en nuestros corazones. Ellos tenían la ley escrita en tablas de piedra, que son las que estaban adentro del arca que yo mencioné, los 10 mandamientos. Pero ahora los papás debían escribir de alguna forma, poner ya no en libros o en piedras, sino en su propio corazón estas palabras. Y algún día Dios iba a hacer eso, en lo que se llama el nuevo pacto. Poner en tu corazón ciertas palabras en la Biblia es hacerles caso. Y les quiero remitir una historia y les voy a hacer buscarla porque es asombroso. Les voy a hacer buscar, es una de las plagas en Egipto. Sí, en Éxodo capítulo 9, dejen la mano ahí, ¿no? Pero en donde estamos en Deuteronomio, pero vayamos a Éxodo capítulo 9. Noten qué interesante, qué bien explicado que está lo que significa poner palabras en el corazón. Éxodo 9, verso 18. Dice aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, esto es clave, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Verso 20. Éxodo 9:20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Verso 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y, por supuesto, murieron todos. Pero noten, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová. ¿Qué sería? Exactamente lo contrario que dice el verso 20. El que tuvo temor de la palabra de Jehová, sacó todo el campo. El que no tuvo temor, o sea, el que no puso en su corazón, o sea, el que no le hizo caso, el que no le importó, no hizo nada y murieron todos, por supuesto. Poner palabras de Dios en nuestro corazón es hacerles caso, es internalizar eso, es realmente tomar nota y obedecer eso, creer lo que dice y hacerlo parte de nuestra vida. Y esto es muy importante, demasiado importante, para que los padres efectivamente transmitan fidelidad a Dios, fe en Dios, amor a Dios. Ellos tienen que ser sinceros, de eso habla acá. Estas palabras estarán en tu corazón, tenés que ser sincero. Si no, no vas a transmitir nada. Si vos no hacés, tu hijo no lo va a hacer. Si vos no tenés temor, tu hijo no lo va a tener. Si vos no amás a Dios de todo corazón, ¿cómo pretendés enseñar a tu hijo a amar a Dios? Es que en realidad en eso reside el genio de todo este sistema. Porque un maestro no le puede enseñar, un maestro puede enseñar información. Pero un padre o una madre es el que enseña, le da su corazón a su hijo. ¿Cómo vas a enseñar a amar en un sistema educativo con libros y manuales? No, tiene que ser en carne viva, digamos. Una persona que encarna en su vida lo que está tratando de enseñar. Si no, no lo puedes enseñar. ¿Cómo lo vas a hacer? Y es tan importante, pero tan importante. Yo entiendo que es abrumador todo esto y lo dijimos al principio. Nos preocupa mucho ser padres y ser buenos padres. Pero en la Biblia lo simplifica todo bastante, lo cual no quiere decir que no sea difícil, pero es, sea auténtico, sea genuino, sincero. Esa es la clave de todo y debe ser así, si no es todo cartón pintado, digamos. Le estoy enseñando algo a mi hijo, pero yo no lo creo del todo. Y que quiero que él lo crea, ¿cómo lo va a creer si yo no? Él se da cuenta quién soy yo, si él me conoce, vivo todos los días con él, me ve todo el tiempo. Tremendo. Que seamos sinceros en nuestra devoción a Dios. Entonces sí vamos a poder enseñar devoción a Dios a otros. Y esto es una buena noticia. Por un lado es una buena noticia. No necesitamos tener un doctorado, un máster, ser unos genios acá de saber griego y hebreo y explicar la Biblia de una manera genial. De pronto no, ni siquiera la primaria tenés, pero amás a Dios. Y podés transmitir amor a Dios. Maravilloso. Pero claro, requiere sinceridad, que es lo que a veces no tenemos, lamentablemente. Para muchos a veces el aspecto religioso de la vida es casi como un juego. Es una gimnasia, digamos, externa, hacer ciertos ritos, ciertas cosas. Pero en la Biblia una persona religiosa, una persona que lo vive, lo respira, lo palpita en todas las áreas de la vida. Lleva a Dios a todos lados, teme a Dios y vive de acuerdo a lo que Dios dice en todos los aspectos. Hace negocios según lo que dice Dios. Se maneja con los vecinos como dice Dios, etcétera, etcétera. Y tu hijo te lo ve todo el tiempo. Y aprende. Y lo va absorbiendo. Claro que la iglesia está para ayudar. Claro que sí, ni hablar. Nosotros, en la iglesia, como lo fue en su momento la sinagoga en el pueblo judío, estamos para ayudarte a conocer mejor a Dios, a entender. Cada vez que venís y te sentás en un sermón, la idea es que eso también nos encienda el corazón para Dios y volvamos de alguna manera a revivir, a refrescar ese amor por el Señor, para que después vayamos a casa y transmitamos eso. Claro que sí. Pero acá el énfasis recae sobre los papás. Si algún día mis hijos se alejan del Señor, yo no puedo echar la culpa a la iglesia donde yo iba. No puedo, no debo. La culpa es mía, en todo caso. La responsabilidad fue mía. Yo tenía que transmitir eso a mis hijos. Ellos me veían a mí por sobre todas las cosas. No puedo dejar de pensar en la frase tan famosa de Agustín, que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Que es casi lo mismo que dice la Shemá, ¿no? Resumiendo todo, si yo amo a Dios, todo lo que haga va a estar afectado por ese amor a Dios y va a estar bien. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Suena, si lo analizamos bien, hasta suena obvio. obvio que si yo le quiero enseñar a mi hijo a amar a Dios, yo tengo que amar a Dios. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Estas palabras que yo te amo, te hablo hoy, versículos 4 y 5, estarán sobre tu corazón. Las harás parte de tu vida. Vas a tener que ser sincero, genuino. Y entonces sí. Y ahora empieza entonces a hablarnos del método. ¿Sí? El manual es la Biblia. ¿Sí? Los maestros, por decir así, o la calidad de los maestros tiene que ser la sinceridad en su amor a Dios, a una verdadera fe, una fe no fingida, dice Pablo de Timoteo, ¿sí? Un amor inalterable a las cosas de Dios. Y entonces, en tercer lugar, podemos pensar en un método, cómo transmitimos eso. Y acá lo que dice, ¿no? Verso 7 hasta el final, hasta el 9, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, aquí hay una serie de pasos, también todos en forma de órdenes. En primer lugar, hablando de este método, digamos así, método didáctico, pedagógico, en primer lugar habla de la repetición. Repetición. Recuerden que siempre estamos hablando de la Shemá, que es algo conciso. Las machacarás, machacarás, machacarás. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y bueno, de nuevo, una cultura oral, repetir, repetir, repetir. Y aún una cultura escrita, cómo no. Hasta el día de hoy yo me acuerdo los énfasis de mis padres y me encanta y les agradezco. Y hasta nosotros adivinábamos y nos reíamos con mis hermanos de que ya sabíamos lo que iba a decir mi papá. Todo lo que se empieza se termina. Me lo dijo, pero hasta el hartazgo. Y dijo, todo lo que se empieza se termina. Y yo, no, papi, no, no, ahora no. Terminalo, terminalo. Gracias a Dios por eso. Y otras de sus frases. Acá es algo mucho más importante, claro. Por supuesto. Ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios. Con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Repetición. Repetir conceptos. Recitarlos. Interesante, recitar es citarlo otra vez. Recitarlos, insistir. Inculcar, esa es la idea de inculcar. Inculcar algo es repetir, repetir, repetir. Infundir en el ámbito de tu hogar, de tu vida, de tus cosas. ¿Sí? Habla de una. La idea es de insistir con fuerza. Conceptos, ideas, valores, implicaciones. Vas como de distintas facetas. Claro, es amar a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, pero en la práctica, bueno, mirá, acá tiene que ver con toda tu mente. Acá va el tema de la mente. Amad a Dios. Esto no lo vamos a hacer. Pero papá, vamos a perder un montón de dinero. Bueno, amamos a Dios. En casa amamos a Dios. Lo tenemos que hacer. Dios dice, esto lo vamos a hacer. Etcétera. Y de cada ángulo posible mostrás cómo todo eso tiene sentido con todas las áreas de la vida. Constante repetición. Es casi podemos imaginar como un escultor que está martillando miles de veces para ir dejando grabado en una piedra un mensaje que lo van a ver por muchas generaciones. Y ahí estamos cincelando y cincelando y cincelando en el corazón y la mente de nuestros hijos. El concepto más valioso que un ser humano puede entender. Yahweh es único y requiere nuestra lealtad. Es único. Dale todo tu corazón, hijo mío, dáselo. No te va a defraudar jamás, jamás. Repetición. En segundo lugar, reflexión. Dice acá, y hablarás de ellas. Me encanta el verbo hablar. Es eso, hablar. No los sermoneás a tus hijos, sino hablás con una forma natural. Es como que vas entretejiendo la enseñanza de Dios, la fe en Dios, el amor a Dios, en las conversaciones de toda la vida, hablando de manera natural. Porque todo tiene relación con Dios, porque este es el mundo de Dios. Y todo nos habla de Dios, todo. Entonces, en todo momento, hablando de lo que sea, lo podés meter a Dios y no es algo forzado, al contrario. Sí, ese es el mundo de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Todo. Y entonces un papá que ama a Dios, ve a Dios en todas partes. O la ausencia de Dios, en el sentido del ser humano, lo que es capaz de hacer, ¿no? Porque en esta creación todas las criaturas obedecen a Dios, menos los seres humanos. Que Dios les dio esa libertad asombrosa de revelarse. Pero podemos ver eso y podemos mostrar. Mira, hijo, y tal cosa, y tal otra, y tal otra. Esto diseña Dios, mirá, acá lo vemos. Etcétera. Todo el tiempo, hablando. No solo reflexión, me encanta este de hablar, pienso en el concepto de espontaneidad. Espontaneidad, es porque es exactamente es hablar en el momento donde tu hijo parece que quiere escuchar. Es muy lindo cuando uno cría a sus hijos, es muy hermoso cómo ellos, a medida que van creciendo, su curiosidad de alguna manera nos va guiando a los papás de qué hablar y qué no hablar. Porque él mismo te va preguntando, ¿y papá y esto? ¿Y papá y esto? ¿Y qué significa esto? Y te la sirve así en bandeja la oportunidad para decir, mira hijo, eso es porque somos pecadores, hijo. Papá, vos me dijiste que no le pegue a este nene. Pero le volví a pegar. Le volví a pegar, papá. Y sí, yo te entiendo, hijo. Vos sabés que yo hago las mismas cosas. Yo hago un montón de cosas que yo no quiero hacer y las hago igual. Pues yo soy un pecador, hijo. Yo no me olvido las charlas que tuve con mi hijo. Se ponía a llorar mi hijo. Un día mi hijo me contó una historia en el auto y dice, papá, no sabes lo que hice. No sabes lo que hice, papá. Y lloraba él. Y yo le digo, hijo, yo soy igual, hijo. Somos iguales. Yo soy un pecador también. Tremendo. Con cosas más simples, cosas más cotidianas de la vida, todo el tiempo, oportunidades para hablar de Dios. Es fascinante, yo les mostré recién en Éxodo cuando Dios lo manda a Moisés a hablar con Faraón para que tengan cosas de que hablar a sus hijos. Y es fascinante cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sobre todo en la ley de Moisés, Dios le dice a Moisés, haz esto, haz lo otro. Y en muchos casos relacionado con ritos, la Pascua, la consagración del primogénito, etc. Y dice cuando le va instruyendo Dios a Moisés, le dice, para que cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿qué es esto? Le digas. Les doy la lista de algunos versículos y algunos los leo. Por ejemplo, Éxodo 13:8, ahí está la Pascua. La Pascua fue en el capítulo 12, en el 13 es la consagración de los primogénitos. Y dice, y le contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo, etcétera, etcétera. Acá tenemos esta celebración. Y algún día tu hijo va a tener curiosidad. ¿Y por qué nosotros celebramos esto si los vecinos no celebran nada? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué el pan se come sin levadura, papá? ¿No podemos comer cualquier pan? No, hijo. Y hablas. Y hablas. Y cuando mañana, dice Éxodo 13:14, y cuando mañana te preguntare tu hijo, te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Y ahí le explica. Dice, aprovechá y enseñale. Hermoso. Deuteronomio 6, acá mismo, en el capítulo donde estamos, verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos, decretos, etcétera, etcétera? Y ahí metete, mandale. A esto no me refiero con espontaneidad. Claro que está lleno de oportunidades. Nuestra vida cotidiana para hablar de Dios y conectar todo con Dios y ayudar a nuestros hijos a ver que este es el mundo de Dios. Y vivir en contra de lo que Dios dice es la cosa más necia que hay. Y hay consecuencias. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y el camino de los transgresores es duro, hijo. Es duro. Mirá, papá, las consecuencias que está sufriendo por no haber hecho caso. Mirá. Porque hay también oportunidades, muchísimas, para enseñar a nuestros hijos de nuestra propia torpeza y dureza de corazón. Claro que sí. En cuarto lugar, saturación. Repetición, reflexión, espontaneidad, saturación. Dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 7. Lamentablemente los judíos tomaron esto de manera literal. Y entonces hicieron oraciones matutinas y oraciones vespertinas. Oraciones para levantarse, oraciones para acostarse. Como si fuera literal que le está diciendo esto. Que tenés que hablar a la mañana y a la tarde. Acá dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es un recurso literario que se llama merismo, que toma dos extremos de un asunto, los menciona para abarcar todo lo que está entre medio. Decimos damas y caballeros, o sea, todos los que están acá en este salón, damas y caballeros. ¿Sí? Trabaja de día y noche, trabaja todo el tiempo, es lo que estamos tratando de decir. ¿Sí? Anda de acá para allá, anda por todos lados. Son frases que usamos todo el tiempo que es como interesante de escuchar, pero está tratando de abarcar todo lo que hay entre medio. Cuando acá dice, estando en tu casa y andando por el camino, es un merismo. O sea, cuando estás en tu casa y cuando estás afuera. O sea, en todos lados. No hay un lugar apropiado para enseñarle a tu hijo. Todos los lugares son apropiados. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, no hay un tiempo apropiado. En cualquier momento, en todo lugar y en todo momento. Eso es lo que está diciendo. La oportunidad se te va a dar en el momento menos pensado. Háblale de Dios. Repetí otra vez. Mostrale quién sos. Si realmente las palabras de Dios están en tu corazón. Mostrale esa sinceridad, la humildad, etc. Cuánto amas a Dios y cómo Dios hace una diferencia en tu vida, en todo tiempo y en todo lugar. Es precioso cómo la combinación de todas estas órdenes, ¿sí? Las repetirás y hablarás en todo momento y en todo lugar, va creando un efecto. Es como que toda la vida tiene que estar relacionado con las cosas de Dios. Por supuesto, esto implica que nosotros gastamos tiempo con nuestros hijos. Compartimos tiempo con nuestros hijos. Si no, es imposible aplicar esto. Nos conectamos con nuestros hijos. Es tan importante, hermanos. Yo no quiero decir cosas, a lo mejor que alguno piensa y lo digo especialmente por alguno de ustedes, pero déjenme decir en general lo que nosotros hemos visto en nuestra vida, gente preciosa, gente que lleva a su hijo a guitarra y lo saca de ahí, lo lleva a danza y después lo lleva a tenis y a esto y lo otro y hace buceo y no sé qué y no sé cuánto y le contrató el profesor de química para que vaya aprendiendo la tabla periódica para cuando ya vaya a la secundaria y qué sé yo y va de un museo y va a otro y conocemos gente así y, increíble las pilas, increíble. Pero acá está hablando de algo mucho más importante y mucho más simple y más básico. A veces nosotros sin querer compramos lo que el mundo nos vende, ¿no? De lo que es el éxito, para que tu hijo sepa de todo y bueno, la verdad, que tengamos cuidado. Puedes tener tu hijo que termine, no sé, qué sé yo, a los 22 años tiene una beca en Harvard por todo lo que ya, el terreno que vos le hiciste ganar en toda su adolescencia. Pero ¿de qué sirve eso? Como recién cantábamos, ¿no? Prefiero a Cristo que fama mundial, que todo. Tu hijo al final, la verdad, es excelente porque aprendió desde chiquito tantas cosas, es increíble. Todo lo que sabe, las destrezas, tremendo. Pero no tiene a Cristo. No ama al Señor. No va a ser capaz de tener un matrimonio a lo mejor estable porque nunca aprendió los principios de Dios, nada. No va a ser feliz como tantas personas que conocemos. No sé, se me ocurre en este momento Michael Phelps, no sé la cantidad de medallas de oro que tiene, lucha cada día con la depresión y hasta ahora dice que no se ha suicidado porque su esposa lo tiene entre algodones, pero tiene pensamientos suicidas. Y es la persona que más medallas de oro ha ganado en la natación, es el ícono de la natación hoy en día, es él. ¿Y qué onda? Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. ¿Qué necesario es nosotros gastar tiempo con nuestros hijos? Para que en ese tiempo, no tan planeado, es algo espontáneo, informal, surjan esas conversaciones en donde uno entonces puede darle un pedacito de su corazón y después otro pedacito y otro y otro y otro y al final te das cuenta que tu hijo ama al Señor porque el Espíritu Santo obviamente vino y obró, pero nosotros esta tensión que nunca la vamos a resolver entre mi responsabilidad y la soberanía de Dios no nos exime de responsabilidad. Claro que Dios tiene que obrar para que alguien lo ame. Es algo de Dios, la salvación es del Señor. Pero yo hago todo lo que puedo y lo debo hacer. Persistencia. Yo dije antes, saturación en todo lugar y en todo tiempo. Persistencia. Déjeme, antes de meternos acá, déjeme meter otra nota que para mí es muy interesante, muy valiosa, de cómo está armado todo el la Biblia en general, pero el Pentateuco en particular, la ley de Moisés. ¿Sí? No se trata solo de conocer sobre Dios, se trata de amar a Dios. Esta es la palabra, una de las palabras claves de Deuteronomio. La palabra corazón se repite en Deuteronomio más que en ningún otro libro de la Biblia. Y la palabra amar, amar. Es la primera vez en toda la Biblia donde se manda a alguien a amar a Dios en Deuteronomio. Pero también se habla del amor de Dios, que antes no se había hablado. Porque eso se trata del corazón. Y entonces no alcanza con leer, con estudiar No alcanza. Noten en Deuteronomio, como en el resto de la Biblia, tenemos amenazas de castigo. Bueno, está bien, eso puede producir temor, claro que sí. Tenemos historias asombrosas de milagros, eso puede producir asombro, claro que sí. Claro que sí. Y lo necesitamos también. Hay promesas de bendición. Y está bueno que estén también, porque nos entusiasma. Y bueno, vamos a obedecer a Dios porque nos va a bendecir. Y hay historias, etcétera, etcétera. Hay toda una gama de recursos para que nosotros conozcamos a Dios, entendamos a Dios, temamos a Dios, nos asombremos con Dios, adoremos a Dios. Pero todos esos aspectos se quedan cortos, porque el objetivo central es amar a Dios. Amar a Dios. Y para eso se nos cuenta en la Biblia. Por eso es que la Biblia es tan preciosa. Porque para amar yo a Dios, y acá voy a explicar brevemente lo que es el Evangelio. El Evangelio es la clave. Yo amo a Dios cuando me doy cuenta que Dios me perdona. El mismo Dios que me tiene que matar ya es el que me perdona, pero me perdona a un costo infinito porque Él mata a su Hijo en la cruz. Y eso produce amor. Ver el monte temblar y las luces y el terremoto y qué sé yo, me hace ¡ah! Y le tengo temor a Dios. Buenísimo. Genial. Pero no me produce amor. Amor empieza a surgir en mi corazón cuando empiezo a darme cuenta que yo merezco morir, merezco estar en el infierno desde el día en que nací. Y no solo no estoy allí, sino que ese infierno lo sufrió Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para que yo sea aceptado por Él. Y eso, la Biblia lo dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces, claro, ¿cómo sé que me amó primero? Por lo que hizo por mí. Yo abracé eso y ahora yo amo a Dios. Y ahora puedo, por la gracia y misericordia de Dios, puedo no solo amarlo yo a Dios, sino tratar de contagiar a otros para que amen a Dios. De eso se trata. Y de eso es lo que repito. De eso es lo que insisto. De eso es lo que trato de manera espontánea, en todo momento, ver todas las conexiones. Para decirle, hijo, mirá quién somos, mirá quién sos vos, mirá quién soy yo, tremendo. Hijo, no me pidas perdón a mí, pedirle perdón a Dios. Busca a Dios, hijo. Necesitamos a Dios. Y un par de detalles más acá que no son menores. Dice versículo 8, yo le llamo acá persistencia. Pero esto lo preparé, como les dije, hace 13 años. Y voy a modificar un poco del verso 8 y el verso 9 en cuanto a las aplicaciones para nosotros. Todo esto sucede en el contexto de una nación que reconoce al mismo Dios, aunque por supuesto siempre hay excepciones y hay personas que no lo cumplen, pero hay un contexto en el cual, que no es el nuestro. Nosotros acá estamos tratando de amar a Dios y que amen nuestros hijos en medio de una nación pagana, de un contexto pagano, completamente pagano, de burlas, etcétera, que no es lo que pasaba en Israel. Dice acá, y las atarás, estas palabras, siempre son estas palabras, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. También los judíos tomaron esto literal y se hicieron unas cajitas de cuero con unas tiritas y se ponían acá la cajita de cuero, ustedes verán fotos, y se la atan acá en el cuello y se ponían acá. Y adentro de esa cajita de cuero hay 4 versículos de la Biblia donde se menciona, la palabra acá es totapot, en el hebreo totapot, que después le llamaron ellos tefilim y en el Nuevo Testamento le llaman filacterias. Ellos tomaron literalmente esto de atar las palabras en la frente y en el brazo. Entonces, a la mañana, cuando se levantan, agarran una de esas filacterias o tefilim, se lo atan en el brazo y oran a Dios con 4 versículos puestos adentro de la cajita de cuero. No es literal, no es literal. No tengo mucho tiempo y no lo quiero gastar argumentando, pero no es literal esto, no lo es. Sabemos que no es literal porque cuando establece allá también en Éxodo la ceremonia de la Pascua y de la consagración del primogénito, también les dice, Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. ¿Qué te vas a poner acá? La Pascua en el brazo y la Pascua en la frente. Es una frase que tiene otro sentido, claramente metafórico. En Proverbios también dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Guarda mis mandamientos, dice en otro lado, y vivirás, y mi ley como la línea de tus ojos, lígalos a tus dedos. escríbelos en la tabla de tu corazón, Proverbios 7.3. Lo que está hablando de atarse en el brazo o en la frente es tenerlo todo el tiempo presente, simbólicamente. Cuando te lo pones acá, es que todo el tiempo pensá en eso. Este es el mundo de Dios. No es tu mundo, es el mundo de Dios. Busca a Dios, atátelo en tu brazo cuando trabajes. Cuando estés haciendo algo, haces todo para Dios. Acá lo tenés, pero no literalmente. Está hablando otra vez de la lealtad a Dios en todas las cosas de la vida. Hermoso cuando, y nos gusta a todos, en el libro de Cantar de los Cantares, el amado le quiere hacer saber a su esposa que él la tiene siempre presente. Y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cantares 8.6. Quiero que estés todo el tiempo pensando en mí, que yo esté presente en todo lo que haces. Hacete una marca en el brazo. No está hablando de un tatuaje, ni de un tefilín. No está hablando de eso. Está hablando de todo el tiempo, cuando estás trabajando y estás usando tus brazos, acordate de mí. Todo el tiempo. Y después dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Y esto es literal. Y esto es literal. Porque acá, de nuevo, y en el contexto es muy interesante, porque dice que cuando Jehová, tu Dios, verso 10 del capítulo 6, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y les manda a Dios escribir estas palabras en los postes, que es la Shemá. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Esta casa es de Dios. Y es interesante, de nuevo pensando en niños que van creciendo y toda la vida vieron ahí grabado en el poste de la casa, en el dintel de la puerta, un pasaje de la Biblia que es el que resume todos los mandamientos. Y se le va como, lo tiene ahí presente, presente. Casi como un recordatorio visual. Nosotros somos del Señor. Es impresionante, no sé si alguna vez usted pensó cómo, no sé, yo soy de Independiente, por ejemplo. Pregúntame por qué. Yo te explico por qué. Porque cuando tenía 6 años, el papá de un amigo mío le pidió permiso a mi papá para llevarme a la cancha Independiente. Por eso soy Independiente. La primera vez que pisé una cancha en mi vida era la cancha Independiente, cuando tenía 6 años. Y me fascinó, quedé enloquecido. Después fui de nuevo varias veces con esa persona también y soy Independiente. Y mis hijos son de River, porque mi suegro era de River, ¿no? Y la cartuchera de River, y la carpeta de la escuela de River, y todo de River. Decile a mi hijo que cambie de equipo. No lo va a cambiar, no importa que salga último. No interesa. Es rarísimo como somos, pero así somos. Se nos va quedando cosas, ¿no? Qué interesante que Dios le diga a su pueblo, bueno, van a tomar casas que ustedes no construyeron, pero ahí mismo ya la van a apropiar, digamos así. Esto es del Señor. Y que tu hijo vea y vea y vea y vea y todo el tiempo vea, vea. Nosotros somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Y entonces algún día, cuando tu hijo esté apartado, capaz, y él esté deseando comer la comida de los cerdos, como el hijo pródigo, y piense, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Ah, en el Señor. Cierto, cierto. No solo mi papá amaba al Señor, sino nosotros somos del Señor. Nosotros somos de Yahweh. No de Balán, no de Baal, no de Moloch, somos de Yahweh. Voy a buscar a Yahweh. Voy a buscar a Yahweh. Y eso tiene que ver cuando dice al final, y en tus puertas. Y ahí está hablando de las puertas de las ciudades. Es muy interesante, las ciudades tenían, la mayoría de ellas tenían un muro. Las ciudades eran amuralladas por la forma de guerra de aquella época. Y en las puertas de la ciudad es donde se hacía todo el comercio, donde se juzgaba. Las personas prominentes de la ciudad, en las puertas de la ciudad, se paraban ahí ciertas horas del día para que la gente fuera a consultarles, para hacer juicios, resolver contiendas, etc., y comprar y vender. Y ahí tenían que estar en las puertas escrito estas palabras. Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor, etc., etc. Y también, qué interesante, y esto habla de la comunidad, y yo no veo un paralelo aquí hoy. Sé de historias de gente que, no sé, ha visto un cartel en una cancha de fútbol que dice Juan 3.16. Ha visto un cartel así y después miró y alguno se convirtió. Interesante. Pero me parece que sería medio como tan profundo todo esto medio sonso, digamos, pensar en que ese sería el sentido. De nuevo, en un país donde hay una especie de teocracia como fue Israel, también es muy valioso, no solo que tus papás amaban al Señor y te machacaron y te machacaron, la puerta de tu casa, ahí tenía, en el dintel estaba eso del Señor, y vas a la ciudad y la puerta de la ciudad y es como que no te puedes escapar, por lo menos. Estás rodeado de testimonios de amar al Señor, amar al Señor, amar al Señor. Yahweh es único en ese contexto. Bueno, hoy en día yo no pondría, no sé si pondría algo en la puerta de mi casa, sí pondría algunos cuadros, ¿por qué no? Algún versículo bíblico, diríamos la Biblia en casa, que haya Biblias en mi casa, que mi hijo me vea orar, me vea leer la Biblia, fuerte, todo eso, impresionante, impactante. Que mi hijo un día entre sin llamar a la puerta de mi dormitorio y me vea arrodillado ahí, qué hermoso. Me pesque, digamos, y no que lo hice para que me vea. Él nos dice, ay, perdón, papá. Y que se acuerde, mi papá oraba. Mi papá oraba. Oraba por mí. Pero no para mandarse la parte. Lo hacía de verdad. Yo lo vi. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo me gustaría que me recuerden así mis hijos, ¿no? Y claro, y sale a las puertas de la casa, acá, afuera, nada. Y yo entonces pienso en la comunidad y pienso en la importancia. En Israel era distinto, hoy estamos en otra dispensación. Qué importante que nuestros hijos tengan una iglesia donde estar. Y que vaya, no sé, a la casa de Patricia, mi hijo, y vea que Patricia también tiene una Biblia. Y tiene el mate ahí, tiene la Biblia. Y de pronto sale una charla, están hablando de cocina, y Patricia le habla del Señor, a mi hijo. Y no sé, viene Lucía a mi casa y ve que amamos al Señor. Y hay una comunidad donde, si bien no es la comunidad de toda la ciudad, pero no, mi papá no es el único loco acá. Hay otros que aman al Señor y viven de acuerdo al Señor. Y mi papá en casa, estamos comiendo y me dice, ¿te fijaste, Emanuel, lo que hace? ¿Te fijaste este, lo otro? Mira qué lindo, qué hermoso, qué bendición. Y entonces siento que pertenezco. No soy el único loco de Independiente, digamos. Hay otros. Y no estamos locos. Y le veo la vida y veo el testimonio. Y digo, qué bendición. Yo quisiera, si algún día me puedo casar, quisiera tener una familia como la de Pablo y Belén, etcétera, etcétera. Imagínense, hermoso. Qué importante. De nuevo, hermanos, y aplicando esto, ya terminando. Qué importante, pensando en nuestros hijos. Claro, está bueno lo que decíamos hoy de los deportes, del arte, qué sé yo, pero qué importante a la hora de elegir a dónde vivir, también pensar en una iglesia para nuestros hijos. Es muy complicado todo esto, como decíamos al principio, es algo titánico transmitir la fe a nuestros hijos y hacerlo solo es más difícil todavía, más complicado. El apoyo de una comunidad, de personas sinceras, porque esa es la clave, que de verdad aman a Dios, que no soy el único que ama a Dios, otros aman a Dios. Y es un testimonio viviente de que el Señor está. Miren, yo escribí esto hace 13 años y pensaba, hace 13 años no había celulares inteligentes. Sí había celulares, pero no inteligentes. No había videos por streaming. No había videos on demand, como hay ahora. No había Facebook. No había un montón de cosas que hoy hay. Hoy hay de todo, ustedes saben. Instagram, Facebook, Twitch, no sé qué, Twitter, TikTok, no sé qué, no sé cuánto. Nuestros hijos, la mente de nuestros hijos está completamente bombardeada por un montón de estímulos, de distracciones de las cosas de Dios. Y el corazón de nuestros hijos está en peligro, claro que sí. Es casi, en este mar de información y de estímulos y de imágenes, porque fue, esto termina hablando de imágenes acá, ¿no? En los postes, en la puerta de la ciudad, imágenes. Las imágenes que bombardean a nosotros mismos casi no tienen nada que ver con Dios. Nosotros, adultos, tenemos que hacer un esfuerzo para no diluirnos en toda la presión de este mundo que nos está ahogando. Imagínense nuestros hijos. Esto es más pertinente que nunca, de que nosotros veamos la forma de introducir en nuestra agenda, de estar con nuestros hijos, de gastar tiempo con nuestros hijos y ser intencionales en sacar el tema y hablar de nuestro Dios. Y de nuevo, en este mundo en el que estamos, más que nunca yo creo, es importante pertenecer a una iglesia donde no es todo ceremonias, huecos, vacíos, sino que hay realmente una intención de buscar a Dios y amarle de todo corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y por supuesto, acá hay papás que ya se nos pasó la época clave a que se refiere este versículo. No dejemos de orar por nuestros hijos. Que el Señor traiga a la memoria, si es que pudimos sembrar algo en sus corazones, eso, y que los traiga a la fe y que Dios obre. Oremos. Y bueno, si tenés hijos chicos, ni hablar, ¿no? Oren, oremos. Hemos traducido un libro muy lindo de hace más de 200 años. Consejos para padres se llama, de un hombre llamado J.C. Ryle. Lo hicimos en audiobook. Lo vamos a subir al sitio de la iglesia esta semana y después les paso el link. Me parece que es un hermoso recurso para complementar con esto que estamos hablando. Y bueno, oremos unos por otros, oremos por los que son papás entre nosotros, que el Señor nos ayude. Ayudémonos. Esto es demasiado para uno solo. Sí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestro corazón. Señor, sobre todas las cosas, queremos ser sinceros, tener una sincera devoción a ti, a Jesucristo, un verdadero amor a ti, inspirado por tu amor, que tomó la iniciativa para salvarnos. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser humildes, enseñables, temerosos, piadosos, devotos a ti, Señor. Sinceros para transmitir ese amor a Dios, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por favor, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor. Nosotros luchamos con nuestras propias inconsistencias, nuestras incoherencias, Señor, morales. Nosotros cedemos al pecado tanto, Señor, y nuestros hijos nos ven y saben. Que por favor nos vean humillarnos, arrepentirnos, pedir perdón, buscarte de todo corazón, Señor. No que nos vean impecables, sino que nos vean temerosos de ti cuando pecamos, que te buscamos, Señor, que nos humillamos ante ti y ante otros cuando hace falta, Dios. Por favor, ayúdanos, dale la fe a nuestros hijos. Nosotros que creemos en ti y hemos vivido y sabemos, hemos vivido en el mundo y sabemos lo que es el mundo y lo que el mundo da y el engaño del pecado, el engaño del mundo y el engaño de Satanás, Señor. Por favor, líbralos a nuestros hijos. Y a los que ya se han alejado de ti, por favor, tráelos, Señor, úsanos. Usa esta iglesia para que ellos puedan volver a ti, Dios, y terminen siendo un tesoro, un trofeo de tu gracia, Señor, por favor. Que sea exaltado sobre todas las cosas, no nosotros como papás o mamás, qué bien que lo hicimos, sino tu gran amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Eso es lo que queremos, que suceda con nuestros hijos. Si se han desviado, si no están haciendo bien, que tú los, por favor, les tengas misericordia y los uses para exaltarte tú, Señor, no nosotros. Ayúdanos, por favor, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.